El 22 de diciembre de 1986, el Parlamento aprobó la Ley de Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado. El 25 de abril de 1989 fue ratificada por la población en las urnas. A iniciativa de quienes rechazaban esa norma, tuvo lugar un referéndum donde la opción de la derogación, identificada con la papeleta verde, obtuvo el 42% de los votos, menos de la mitad requerida por la Constitución, y por lo tanto, la ley quedó firme. 20 años después, el próximo 25 de octubre, junto con las elecciones nacionales, la ley de caducidad volverá a ser sometida a una consulta popular. Esta vez se trata de un plebiscito de reforma constitucional, donde lo que se resuelve es si la ley se anula o se mantiene. Para conocer los argumentos a favor y en contra de esta propuesta, es que esta mañana les proponemos en perspectiva un nuevo debate. El doctor Óscar López Goldaracena, integrante de la Coordinadora por la Nulidad de la Ley de Caducidad y segundo candidato al Senado por la lista 1001 del Frente Amplio, fundamentará por qué se debe anular esa norma, porque hay que votar sí con la papeleta rosada. El doctor Francisco Gallinal, senador de Correntada Wilsonista y segundo candidato al Senado en Unidad Nacional, va a explicar las razones por las cuales la ley debe mantenerse.
El tablero político.
Doctor Francisco Gallinal, buen día.
Buen día, ¿qué tal, Emiliano? Un gusto.
Doctor Óscar López Goldaracena, buen día.
Buen día, un placer estar aquí.
Empiezo con usted justamente, doctor López Goldaracena. ¿Todo el Frente Amplio hace campaña por el sí a la anulación?
El Frente Amplio se ha resuelto acompañar esta propuesta, que comienza desde el movimiento social, que comienza con un planteo de concientización a nivel colectivo, y que luego todos los actores políticos de todos los partidos políticos fueron asumiendo posturas, en algunos casos silencios, como yo le llamé, silencios reflexivos, y hoy por hoy la propuesta transversaliza a todos los sectores políticos. Yo en esto quería hacer especial hincapié, tanto en la conformación inicial de la Coordinadora por la Nulidad de la Ley de Caducidad, como en las adhesiones que se están recibiendo, es un tema de toda la sociedad.
Senador Gallinal, ¿el Partido Nacional ha fijado posición oficialmente en torno a este plebiscito?
El Partido Nacional, todo el Partido Nacional acompaña, a diferencia de lo que sucede dentro del Frente Amplio, la candidatura de la fórmula integrada por Luis Alberto Lacalle y Jorge Larrañaga para las próximas elecciones nacionales, que es el tema central, principal, de tanta importancia y de tanta dimensión, que me parece que en ellos donde hemos decidido fijar nuestra acción. Y ahí sí se ha tomado una decisión.
A diferencia del Frente Amplio,
por los cuestionamientos que el presidente Vázquez ha hecho en las últimas horas al Senado José Mujica.
Pero vamos a la pregunta que yo le estaba formulando.
Yo le estoy contestando la pregunta. Usted me pregunta si el Partido Nacional acompaña la derogación, y yo le digo, el Partido Nacional está abocado a ganar la próxima elección, que ese es el tema central del último domingo de octubre. Se ha introducido con intenciones electorales por parte del Frente Amplio, ¿no?, de la Coordinadora Social, el señor López Goldaracena es candidato por el Partido Comunista y por la 1001 en las próximas elecciones nacionales. Entonces, vamos a no engañarnos ni a disfrazarnos de otra cosa para decir las cosas como hay que decirlas. El Partido Nacional, como en todo plebiscito, parte de la base, y por eso peleó a lo largo de su historia, para que cada uno tenga la libertad y el derecho de elegir y decidir lo que crea más conveniente para los intereses del país. Ya sea en el voto epistolar, ya sea en la anulación de la ley de caducidad, o mañana si se decide plebiscitar a favor o en contra del aborto. El Partido Nacional no es partidario de la anulación de la ley de caducidad, y Correntada Wilsonista ha decidido, más allá de centrar su acción en la campaña electoral para ganar las elecciones, dejar claramente de manifiesto, en cuantas instancias sean necesarias y seamos convocados, como esta de hoy, que nosotros no estamos de acuerdo en anular la ley.
Allí usted está refiriéndose a Correntada Wilsonista, pero el Partido Nacional como tal no tiene esta posición.
El Partido Nacional como tal acompaña esta definición, pero no la ha hecho explícita a través de una decisión expresa porque considera que el objetivo central de la próxima campaña es ni más ni menos que decidir el próximo gobierno.
Doctor López Goldaracena, brevemente sobre lo que señalaba el senador Gallinal de que había intenciones electorales en este plebiscito.
Claramente, de manifiesto, yendo a lo que es la historia de todo este proceso, es notorio de que connotados dirigentes del Partido Nacional están de acuerdo con esta iniciativa, que esta iniciativa surgió muy fuera de los tiempos electorales, y que no deben confundirse estos dos planos. Decía el senador Gallinal que estamos ante un momento donde se va a elegir el próximo presidente de la República. Yo quiero recordar que junto con este momento, y por mandato constitucional, esta reforma constitucional de iniciativa popular se tiene que previsitar junto con las elecciones. Y no solamente está el escalón de elegir al presidente de la República, sino también desatar ese nudo con el pasado que todavía nos mantiene encadenado, que es la ley de caducidad, mediante el plebiscito por la nulidad, y además el plebiscito por el voto epistolar. Son tres instancias que se dan en el mismo momento, donde el ciudadano de cualquier partido, vote a quien vote en las próximas elecciones, puede con su conciencia definir y tomar posición, y de hecho yo diría está obligado a hacerlo, en relación a las dos propuestas de reforma constitucional que hoy existen planteadas, la nulidad de la ley de caducidad con el voto rosado y la reforma epistolar con el voto blanco.
Doctor Gallinal, ¿no le convence ese argumento?
No, para nada. Yo creo que es un mandamiento del Partido Comunista que cuanto peor mejor. Así lo han aplicado a lo largo de la historia. Ya hubo un referéndum sobre la ley de caducidad, donde hubo un pronunciamiento muy claro de parte de la ciudadanía, pero además, y me parece con mucho más fuerza que lo anterior, el gobierno del Frente Amplio dispuso de mayorías propias durante todos estos años que las pudo haber utilizado para derogar la ley. No solamente no lo hizo, sino que aplicó la ley. La aplicó mejor que gobiernos anteriores, y nosotros coincidimos con la forma en que el doctor Vázquez en muchas oportunidades utilizó el artículo cuarto de la ley de caducidad de la pretensión punitiva del Estado. Entonces, si teniendo mayorías como tuvieron para derogar la ley, no lo hicieron, sino que por el contrario la aplicaron, si además se habían comprometido a no derogarla y a último momento se van sumando todos porque ven que la elección se complica, es porque evidentemente pretenden de eso sacar un rédito electoral. Yo me pregunto, en el 2024, es decir, dentro de 20 años, ¿vamos a estar nuevamente debatiendo junto a Emiliano Cotelo a ver qué vamos a hacer, hijo, a ver qué vamos a hacer con la ley de caducidad que no se pudo anular en el plebiscito que se hizo en octubre del 2009?
Bueno, vamos a pasar a lo que es el tema. Vamos a ingresar en el texto de la reforma constitucional que se plebiscitará el próximo 25 de octubre. Se trata de un añadido a incorporar en el capítulo disposiciones transitorias especiales que dice: anúlese y declárense inexistentes los artículos 1, 2, 3 y 4 de la ley número 15.848 del 22 de diciembre de 1986. Se tendrán por no pronunciadas las resoluciones del Poder Ejecutivo que hayan incluido casos en la caducidad establecida por el artículo primero de la referida ley. El Poder Judicial continuará de oficio la tramitación de las causas que hayan sido alcanzadas por las disposiciones anuladas como si éstas nunca hubieran existido, no pudiendo invocarse la cosa juzgada en dichas causas hasta el dictado de nueva sentencia. Respecto de aquellos delitos que fueran prescriptibles y que hayan sido o pudieran haber sido comprendidos en la caducidad dispuesta por el artículo primero de la ley 15.848 del 22 de diciembre de 1986, no podrá computarse a efectos de la prescripción el periodo transcurrido entre el 22 de diciembre de 1986 y la fecha de entrada en vigencia de la presente reforma constitucional. Entonces, doctor López Goldaracena, en síntesis, ¿por qué es que se propone anular los artículos 1, 2, 3 y 4 de la ley de caducidad?
En primer lugar, yo quise hacer una reflexión porque nos hemos pasado al plano jurídico.
Pero luego quiero que entremos en el plano jurídico porque si no, el debate ese político no lo
terminamos.
Tenemos
oportunidad de contestarle al senador Gallinal. Todos sabemos de que esta es una iniciativa social y desde larga data, desde décadas. Es el fruto de la reserva moral de décadas de denuncias sobre la ilegitimidad de una renuncia del Estado uruguayo a juzgar crímenes de lesa humanidad.
Pero vayamos al instrumento. ¿Por qué lo que se propone es la anulación?
Estamos en el tema jurídico. El Estado uruguayo renunció, violando el derecho internacional de los derechos humanos, violando principios inderogables e innegociables que están en la cúspide, en el vértice del ordenamiento jurídico internacional, violando principios que obligan a los Estados a juzgar crímenes de lesa humanidad para prevenir que no se repitan en el futuro, renunció ilegítimamente a ese juzgamiento. Esa renuncia invalida, del punto de vista material, el contenido de esa ley de caducidad. El contenido, es decir, la materialidad, al haber renunciado a juzgar esos crímenes, va contra el derecho internacional, al punto tal que los organismos internacionales en materia de contralor, de los pactos internacionales, ya han dictaminado sobre este tema. En el caso de Barrios Altos con Perú, especialmente la Corte Interamericana de Derechos Humanos precisó que estas leyes carecen de efectos jurídicos, deben ser removidas sin dejar rastros. Y de eso se trata la nulidad, la inexistencia de la norma, como ya ha sucedido en la historia del Uruguay, ya se ha declarado nulidad de la ley. Pero para redondearle el razonamiento, que no es solamente un argumento jurídico, existe un argumento, por supuesto, que ético, como le explican a las víctimas, a esas familias a las cuales sus padres o sus hijos están desaparecidos, como le explican, no, el Estado uruguayo renunció a juzgar esos crímenes. Es decir, la moral colectiva no admite esos renunciamientos. El referéndum al que usted hacía referencia no convalidó una ley nula. Si la ley nace nula por una contraposición a estos principios, sigue siendo nula.
No vale el pronunciamiento de la gente. O sea, usted dice que ese pronunciamiento de la ciudadanía no tiene valor.
El pronunciamiento de la ciudadanía en un contexto determinado le pudo haber dado legitimación política en ese periodo de gobierno. Pero luego se conocen los hechos tal cual habían sucedido. Y yo le voy a poner un ejemplo. Si llegara a sancionar una ley que se restablece la esclavitud y se contra esa ley se interpone un recurso de referéndum y resulta que en ese momento no se logra una mayoría para su anulación, ¿a usted le parece que de acuerdo, más allá de que indicaría el grado de deterioro al que habríamos llegado socialmente, ¿no? Del punto de vista sustancial, no se necesita ser jurista para determinar que esa ley va contra principios esenciales y llegan tiempos históricos en los cuales tiene que ser removida? Pero quiero hacer una referencia. No, pero
vamos a cerrar ya su intervención allí. Vamos a escuchar ahora brevemente al doctor Gallinal. ¿Por qué no? ¿Por qué la ley de caducidad debe mantenerse?
Yo creo que nosotros no podemos hablar solamente de la ley de caducidad. Tenemos que hablar de dos grandes leyes que apuntaron a un mismo objetivo, que fueron la ley de caducidad y la ley de amnistía. Ambas son leyes que son hijas de su tiempo, de la circunstancia que vivía el país en aquellos momentos. Salíamos de una dictadura militar, salimos lamentablemente a través del pacto del Club Naval, en el que participaron las fuerzas políticas que representa el doctor López Goldaracena, en donde otras cosas decidieron que Wilson Ferreira Dunate se mantuviera en prisión y no pudiera ser candidato y por ende no fuera presidente de la República. Y vivimos después 5 años, que yo creo que han sido mucho más, todavía en alguna medida, en menor dimensión los estamos viviendo, de transición, en donde lo que se busca en toda transición, después de salir de tantos años tan duros como los que vivió el país, es tratar de ayudar a cicatrizar las heridas profundas que quedan de aquellos tiempos. Entonces se aprobaron 2 leyes. La ley de caducidad, que estaba vinculado a quienes representaban al régimen militar y a los terribles delitos que cometieron durante la dictadura e incluso algunos de ellos en algunos tiempos previos a la dictadura militar, y la ley de amnistía de los presos políticos, que tenía como objetivo también amnistiar, eliminar, condonar el delito y la pena que les correspondía por un conjunto de hechos, muchos de ellos con hechos de sangre, con asesinatos por la espalda, con prisión, secuestro, porque se consideraba que era la única manera de dejar atrás el pasado. Uno se puede preguntar, y yo me acuerdo en 1987 cuando yo me recibí de abogado, una de las preguntas, y el doctor López Valdaracena conocerá el tema, una de las preguntas de filosofía del derecho era: ¿una ley puede ser injusta? Si usted decía que no, que es la respuesta lógica, perdía el examen, porque una ley puede ser injusta. ¿Qué casos hay de leyes injustas? La ley de caducidad es una ley injusta, por supuesto, como lo es también la ley de amnistía, como lo era también en aquel tiempo la ley de refinanciación. Entonces, nosotros tenemos que considerar un todo para estas leyes, que son hijas de su tiempo, que cumplieron su función, y que eliminar o anular una de ellas significaría romper el equilibrio que significó la salida de aquellos tiempos.
Pero el problema aparentemente no es que la ley pueda ser injusta, el problema es más grave, según lo que destacan en la comisión que impulsa su anulación y lo que decía recién el doctor López Goldaracena. Estamos hablando de una ley que se contrapone, que es contradictoria con convenciones internacionales que el Uruguay ha firmado. ¿Ese detalle a usted no le preocupa, doctor Gallinari?
Me preocupa mucho, sí. Es tan contradictoria como la ley de amnistía. Ambas, en todo caso, estarían violando principios de esa naturaleza, muchas de ellos incorporados a nuestro sistema jurídico después de aprobadas estas leyes.
¿Es así, doctor? No, muy claramente.
La amnistía también viola convenios. Vamos a recordar dos elementos para aclarar sobre todo a la audiencia. Cuando se dicta la ley de amnistía, se está reconociendo el derecho humano de los presos políticos a ser liberados. Y esa fue la campaña que en aquel momento a nivel internacional los propios organismos de derechos internacional estaban impulsando. Un artículo de esa ley de amnistía expresamente establece que no alcanza a los crímenes cometidos durante la dictadura por militares y policías. O sea que claramente la voluntad del Parlamento era componer el derecho a la amnistía que tenían los presos políticos y juzgar los delitos cometidos en la dictadura. ¿Pero qué sucedió? Cuando llegaron las primeras citaciones a los militares, se obligó al Parlamento a dictar una ley para reconocer ese desacato institucional. Mire, la nulidad de la ley de caducidad, los cinco artículos de nulidad de la ley de caducidad, está basado en un proyecto del Partido Nacional, presentado en abril del año 1987, que dice: anúlase por razón de inconstitucionalidad los artículos 1, 2, 3 y 4 de la ley tal. Y se es notorio que con los primeros cuatro artículos de la ley, cuya anulación se propone, se buscó una anticipación a los hechos que configurarían el desacato institucional. Se buscó acordar el derecho a determinados hechos de desobediencia, ese desacato al que hacía referencia. Al momento de dictarse la ley, se juzgaba de inevitable producción. Se eligió este camino que consistió en pretender volver permisivo y legítimo lo que se anunciaba como hecho de acaecimiento tan fatal como incierto, que postergaba precisamente la juridicidad del acto legislativo y más concretamente su concordancia constitucional. La coacción ilegítima no es más que la preponderancia de una voluntad sobre la otra, y es claro que de este fenómeno de mero hecho no puede generarse una voluntad predominantemente título jurídico válido. Este proyecto de ley, presentado en abril de 1987, con la firma de representantes del Partido Nacional, Javier Barrio Sanz, Alén García, Ricardo Rochimás, Edison Zunini, Raúl Rosales, Julio Maimo, Ernesto Morín Larrañaga, entre otros, fue presentado en el año 87. Sí, o sea que ya se sabía, senador, en este mismo proyecto, que se propone anular la ley, no derogar, anular, por su incompatibilidad manifiesta con los principios generales de derecho que se deben aplicar para estas coyunturas.
¿Usted recordaba ese proyecto, senador Gallego?
Pero por supuesto, Emiliano, ese proyecto de ley lleva la firma de prestigiosos compañeros del Partido Nacional que votaron en contra de la ley de caducidad. El Movimiento Nacional de Rocha votó en contra de la ley de caducidad y después hizo campaña para que en el plebiscito no fuera ratificada. O sea que eso no es absolutamente ninguna novedad.
¿Tú recuerdas si el senador Gonzalo Aguirre votó en contra o votó a favor de la ley de caducidad?
El senador Gonzalo Aguirre votó a favor de la ley de caducidad.
¿Me permitiría leer lo que fundamenta el senador Gonzalo Aguirre?
Cuando le toque, usted lee todo lo que quiera. Yo creo que las dos leyes, como decía, hijas de su tiempo, forman parte de un todo y un equilibrio fundamental para salir de estas situaciones. Por eso yo decía, las leyes son injustas. En aquel tiempo eran necesarias. Si fuera el tiempo de hoy, yo no votaría a favor de una ley de estas características, porque entre otras cosas no sería necesaria. Pero la ley de amnistía, además, luego fue complementada, todas estas leyes fueron complementadas en el transcurso de los tiempos con sucesivas leyes de amparo previsional, de indemnizaciones, de posibilidades de adelantar los cómputos, aumentar los cómputos jubilatorios, e incluso de una ley que se acaba de aprobar con el solo voto de los Frente Amplistas, en donde lo único que van a hacer es indemnizar a los familiares de las víctimas de la dictadura, pero dejando afuera a las víctimas del terrorismo. Entonces, esa ley de amnistía a los presos políticos, a la que yo le hago referencia, amnistió, primero, a gente que no debió ser amnistiada. ¿Por qué? Porque era inocente. Porque la dictadura atropelló tanto que metió adentro y procesó a gente que no tenía nada que ver con hechos de subversión. Amnistió a gente culpable. Amnistió a gente que no estuvo un solo día preso porque se había exiliado. Es decir, toda norma tiene sus vetas importantes de injusticia. Ahora, en aquellos tiempos, ¿sirvió para subsanar o ayudar a superar la situación? Sirvió. Ahora, volver atrás, anular una de las dos normas, ¿es una manera de enfrentar el futuro, de abrirle las puertas al país del reencuentro y de la integración, doctor, o es una modalidad de confrontación?
Un muy importante. No, ¿qué se trata?
¿Qué dice de ese argumento que maneja el doctor Gallinal?
Clarísimamente.
Dice que fue un conjunto de leyes el que permitió la salida y la restitucionalización, la transición hacia la democracia, y acá se estaría derogando, anulando una sola de ellas.
Yo le decía recién, toda opción política tiene límites jurídicos. Es imposible, es ilegítimo, desde el punto de vista político, ético y jurídico, esencialmente, dictar una ley para renunciar a juzgar crímenes de lesa humanidad. Y por otra parte, ya le expliqué que no son espejos, claramente, para ver si el senador Gallero lo quiere reconocer, que dice que esa primera ley de amnistía precisamente deja fuera los crímenes de lesa humanidad. Hay algo que me parece importante precisar. El senador manifestó recién y habló de una reciente ley de indemnizaciones. Esa ley de reparación, que no es un proyecto de ley de reparación integral como el que habíamos redactado nosotros, establece el derecho y reconoce el derecho de todas las víctimas del terrorismo de Estado a la reparación integral conforme a los estándares internacionales.
De la dictadura.
Dentro del terrorismo de Estado. Dentro de lo
no
cual,
a las víctimas dentro de lo cual, terrorismo, ¿no?
Es que eso lo podríamos discutir con muchísimo gusto, senador. Yo lo que le quiero explicar que
bueno,
ese
pero derecho, ustedes
ese
siempre tienen una visión unilateral
vamos,
de
no
los
temas. Vamos a permitir que el doctor López de Aracena finalice su respuesta.
No se trata
de... Me dieron mucho menos tiempo a mí la vez anterior.
Me parece que no.
Yo con gusto le puedo dar más tiempo, porque igual no, queda claro de que no hay argumentos para contradecir lo que jurídicamente son principios esenciales. Reparación integral implica que la sociedad se dé garantías de no repetición. Es uno de los estándares. Y la forma de garantizar que prevenir que estos hechos no ocurran en el futuro es precisamente reacomodar el derecho a los parámetros y a los principios del derecho internacional. Yo le hacía referencia recién al senador Gallinal sobre el doctor Gonzalo Aguirre. El doctor Gonzalo Aguirre, en la discusión parlamentaria sobre la ley, claramente deja de manifiesto que este proyecto dice no hemos empleado por casualidad el verbo reconocer. Recuerden que el artículo primero de la ley dice reconócese que por la lógica de los hechos. Hemos tenido plena conciencia de que tenemos que iniciar este proyecto con una disposición que no es, como se dice por quienes saben de derecho, una norma constitutiva. Es decir, una disposición que crea una situación jurídica, sino que es una disposición declarativa. No crea una situación jurídica nueva, sino que reconoce o declara una preexistente. ¿Y cuál es ella? Una situación de vigencia limitada de la Constitución, que ha impedido hacer justicia y que ha determinado la impunidad de hecho que por 2 años hemos tenido que tolerar, solo significa reconocer que las normas constitucionales y legales que sujetan a todos los ciudadanos al Poder Judicial no funcionan respecto de los militares por virtud de un hecho anterior, esa lógica de los hechos. Claramente reconocido en la discusión parlamentaria la ilegitimidad en el dictado de esa norma. Los tiempos históricos determinan que las sociedades ahora, con pleno conocimiento de lo que sucedió, que recordemos que durante el referéndum del voto verde se prohibieron hasta el spot publicitario en plena democracia de madres reclamando por sus hijos, porque se decía que eso atentaba la moral de las Fuerzas Armadas. Hoy por hoy, el pleno de nuestra sociedad tiene absoluta legitimidad para resolver ese nudo del pasado.
¿Qué dice usted, doctor Gallinal, de ese argumento, de el que basa la conveniencia, la necesidad de anular la ley, en que el contexto es otro, en que aquella ley se votó en determinadas circunstancias difíciles, anormales, y que incluso fue ratificada en un referéndum cuando todavía esas circunstancias se prolongaban?
Que es inmoral y que es ajena a la ética. Porque, como le decía, las dos leyes apuntaban a un mismo objetivo. Pero cuando se habla además de reparación integral, y creo que esto...
Pero la pregunta era a propósito,
¿no?,
de...
Pero le voy a contestar la pregunta, Emiliano,
el argumento
me interrumpe a mí, no le interrumpe a él. Lo deja leer, bueno, le da todos los minutos.
Vamos a hacer una pausa porque me parece que se les está yendo la mano de...
Pero no me toca a mí.
Sí, enseguida. Enseguida continuamos en perspectiva con este debate entre el senador Francisco Gallinal y el doctor Óscar López Goldaracena a propósito de anular o no la ley de caducidad. Sí o no a la anulación de la ley de caducidad. Ese es el tema de este debate en el que participan esta mañana el doctor Óscar López Goldaracena, integrante de la Coordinadora por la Nulidad de la Ley de Caducidad y segundo candidato al Senado por la lista 1001 del Frente Amplio, y el doctor Francisco Gallinal, senador, líder de correntada wilsonista en el Partido Nacional y segundo candidato al Senado por Unidad Nacional. Volvemos al tema que había quedado pendiente, senador Gallinal. El argumento que esgrimía el doctor López Goldaracena a propósito de las circunstancias diferentes, las de hoy en comparación con aquellas de el año 1986 e incluso el 89 cuando la ley se ratificó.
Pero eso yo lo comparto totalmente porque, como les decía al comienzo del programa, yo creo que estas leyes, como muchas leyes en la historia del país vinculadas a distintas temáticas, son hijas de su tiempo. Y en consecuencia tuvieron su valor, su eficacia y su aplicación en determinadas circunstancias en donde eran imprescindibles y fundamentales. Hoy a nadie se le ocurriría aprobar una ley de caducidad. Y si pudiéramos volver atrás, bueno, volveríamos más atrás todavía. Porque no es simplemente que las dos leyes forman parte de un mismo objetivo, la ley de caducidad y la ley de amnistía. No es solamente decir que forman parte de un equilibrio y que anular una significaría dejar renga la solución de aquel tiempo. Es olvidarse de que las verdaderas víctimas de toda esta situación fuimos los uruguayos y que los verdaderos culpables de toda esta situación fueron los tupamaros cuando empezaron a practicar actos de terrorismo, a asesinar por la espalda, a levantarse contra las instituciones, a intentar quebrar la democracia. Y fueron los militares cuando reprimieron más allá de lo que establece la Constitución, y fueron los militares cuando dieron el golpe de Estado, secuestraron, torturaron, mataron y asesinaron en forma absolutamente condenable. Y en consecuencia, las víctimas de todo ello, a los que habría que reparar, no es solamente a los familiares de los presos políticos o a los familiares de los policías brutalmente asesinados. A lo que habría que reparar es a la sociedad en su conjunto, a usted, a López Goldaracena y a mí, e incluso a aquellos que no vivieron porque no habían nacido en aquel tiempo, que vinieron a la vida en los últimos años después de 1985, pero que lamentablemente están sufriendo las consecuencias de lo que fue el terrorismo por un lado y la dictadura por otro. Ahora, quieren derogar la ley que favoreció a la dictadura, pero no quieren derogar la ley que favoreció al terrorismo. Me parece absolutamente inmoral, pero además me parece que se abre una puerta de injusticia más grave hacia el futuro que el país no tiene derecho a plantearse cuando tenemos tantos otros desafíos para resolver.
¿Qué responde usted, doctor López Goldaracena?
En relación a que la sociedad me debe reparar, es así, me debe reparar a mí y a todos los uruguayos. Y la forma de reparar es precisamente que se declare nula e inexistente la ley de caducidad. No hay otra forma de que pueda reparar a toda la sociedad.
Había otro argumento de Gallinal, que era que no se estaba anulando la ley que benefició a los
guerrilleros. Las leyes no se anulan por capricho. Las leyes se declaran nulas e inexistentes cuando tienen vicios que las invalidan. Ya lo expliqué, la ley, o la llamada ley de amnistía, es una ley que correspondía por derecho, y en el mismo texto de la ley se estableció expresamente que los crímenes de la dictadura quedaban fuera. Lo que no se puede hacer, ningún Estado del mundo puede hacer, es amnistiar crímenes de lesa humanidad cometidos por el terrorismo de Estado. Estas leyes conducen a la indefensión de las víctimas, a la perpetuación de la impunidad. Son manifiestamente incompatibles con los pactos internacionales. Es más, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en una de sus sentencias, en 14 de marzo del 2001, señala: las mencionadas leyes carecen de efectos jurídicos y no pueden seguir representando un obstáculo para la investigación de los hechos que constituyen este caso, ni para la identificación y el castigo de los responsables, ni puedan tener igual o similar impacto respecto de otros casos de violación de derechos consagrados en la Convención Americana. Se impone por derecho. Mire, nosotros no hemos desatado los nudos de la dictadura que nos mantiene encadenados al pasado. Es más, todas las sociedades después del terrorismo de Estado, después que vivieron estos trágicos hechos, tienen sus tiempos, como decía el senador Gallina, tienen sus tiempos. Y llegan tiempos, sus procesos históricos, en los cuales las sociedades tienen que desanudarse, terminar con ese pasado. Bueno, pero yo creo, Emiliano, que es como aquel ejemplo que decía un familiar desaparecido. A veces es como la autoinflexión, hay que mirar un poquitito para atrás para salir disparado hacia adelante, ¿me entiende? Sí, pero aquí no vamos a terminar de desanudar el pasado si no declaramos nula la ley de caducidad, si no garantizamos el acceso a la justicia, porque estamos renunciando a un principio innegociable en nuestro modelo cultural.
El problema es el instrumento, porque la anulación también resulta que puede ser cuestionada desde el punto de vista jurídico.
En absoluto.
Hay varios expertos que sostienen que ese está ante una aberración, que anular una ley, anular, no derogarla, es una aberración. Por ejemplo, en el debate político hace pocos días, el doctor Pablo Mieres, candidato del Partido Independiente, lo planteaba así: si admitiéramos en nuestro orden jurídico anular leyes, estaríamos quebrantando un principio básico de la convivencia social, que es la certeza jurídica. Uno funciona sobre la base de ciertas reglas de juego. Y agregaba, a mí me gusta usar por el absurdo el ejemplo del divorcio. Si mañana a alguien se le ocurriera anular la ley de divorcio, ¿qué lío se armaría en la sociedad? Los que estaban divorciados vuelven a estar casados, y el que se casó por segunda vez se vuelve bígamo. Una cosa es anular y otra cosa es derogar. Derogar significa que la ley deja de regir a partir del momento en que se vota la derogación, pero todos los efectos ocurridos hacia atrás permanecen. En cambio, anular supone hacer de cuenta que nunca existió, y entonces se eliminan los efectos anteriores. ¿Qué dice usted sobre estas objeciones?
Precisamente, en estos casos existe una aplicación de principios específicos en relación a los crímenes de lesa humanidad marcados por el derecho internacional, que aberración sería dejar vigente este tipo de leyes. Por el contrario, en estos casos tienen que borrarse sin dejar rastro, sin dejar efectos, para reacomodar el derecho. No se anulan las leyes por capricho político. Mira, aberración a tal punto, que se señala en la misma sentencia que estaba señalando hoy, que las llamadas leyes de amnistía no son verdaderamente leyes, no son nada más que una aberración, una afrenta inadmisible a la conciencia jurídica de la humanidad. Las leyes, es que precisamente, ya le expliqué, senador, si ustedes lo quieren entender es otro tema, pero ya le expliqué que lo que corresponde por el derecho es anular las amnistías que se conceden a los terroristas de Estado, para prevenir que nunca más desde el gobierno del Estado se ejerza un poder ilegítimo contra la población civil en forma sistemática.
Sobre este punto, doctor Gallinal, usted algo ya había dicho en la medida que había preguntado por qué el Frente Amplio no derogaba la ley, y en cambio ahora iba por el camino de la anulación. ¿Qué responde sobre los argumentos de López Goldaracena en defensa de la posibilidad de anular?
Primero, una precisión. Yo no soy partidario de anular ninguna de las dos leyes. A mí me parece que sería absolutamente arbitrario, injusto, que actuáramos de esa manera, pero en lo personal Si se me dijera vamos a anular las dos, diría no. ¿Por qué? Porque son hijas de su tiempo y porque ya cumplieron su función.
Y seguimos encadenados al pasado.
Creo que, sí, ustedes viven encadenados al pasado, si esa es su razón de ser en la vida política nacional. Yo creo que, además, si mañana se anulara la ley de caducidad, porque el pronunciamiento de la ciudadanía fuera ese, nosotros como gobierno vamos a respetar totalmente ese fallo. El problema es que no es una resolución que tenga que tomar el próximo gobierno. Eso es una bomba que se tira dentro del Poder Judicial, porque va a ser la Suprema Corte de Justicia la que va a tener que resolver en cada caso si la anulación de la ley es o no compatible con el sistema jurídico que tiene el Uruguay, en donde en materia penal, al igual que el sistema jurídico penal de la mayoría de los países de Occidente, democráticos, con más tradición y más antigüedad democrática que nosotros, se establece un conjunto de principios, algunos de ellos de derecho natural, como el principio de la ley más benigna, que hacen absolutamente imposible la aplicación de la ley de caducidad, la aplicación de la anulación de una ley en materia penal. Entonces nosotros tendríamos una Suprema Corte de Justicia que tendría, por un lado, este terrible dilema jurídico, que en principio tendría una resolución en decir, mire, ya hay principios de derecho natural en el Uruguay, que además están recogidos por nuestra Constitución, que hacen imposible la anulación en materia penal, porque, por ejemplo, hay que aplicar el principio de la ley más benigna. Y por otro lado, tendríamos una presión desde el sistema político y hasta de la gente, si procede, prospera la anulación, pidiendo que se cumpla con lo que se decidió en el referéndum. Entonces, le estamos agregando un problema al país que no pocos tiene para definir hacia el futuro, terrible, que vuelve al enfrentamiento y que vuelve a la circunstancia que provocaron los mismos que hoy quieren anular la ley de caducidad, que son los que se pronunciaron en su momento a favor del terrorismo, que son los que se pronunciaron en febrero de 1973 desde el Partido Comunista y de la Lista 1001 a favor de los comunicados 4 y 7, y que viven en una circunstancia de generar crispación y enfrentamiento cuando el país no necesita más ni crispación ni enfrentamiento.
Doctor López Goldaracena, si la ley se anulara, ¿qué pasa con los efectos de una decisión de ese estilo?
Mire, yo le voy a contestar.
Hay quienes sostienen que incluso quedarían en libertad los militares que han sido procesados por violaciones a los derechos humanos, en la medida que para esa decisión los jueces se basaron en una ley que ahora se resolvería que nunca existió.
Empiezo por su comentario y luego voy a los comentarios del senador. En primer lugar, y en relación a su comentario, si usted advierte y se lee el proyecto de reforma constitucional, es claro que los casos que se anulan, que se consideran inexistentes, son aquellas resoluciones que incluyeron casos en la ley de caducidad. Los que incluyeron casos, los que excluyeron casos, no están comprendidos dentro de la anulación, o sea que no va a quedar ningún militar libre. Pero en relación a los argumentos
del senador, es una anulación parcial, además.
Los casos que no fueron incluidos en la ley de caducidad, o sea que fueron excluidos, no hubo aplicación de la ley de caducidad. Y eso lo sabe cualquier jurista.
Anulación parcial.
Y eso lo sabe cualquier jurista. En relación a los argumentos que señalaba el senador Gallinal, que son de dos índoles, argumentos jurídicos y argumentos políticos. Y me interesa el perfil jurídico porque tocó elementos importantes, los principios generales que hacen. En primer lugar, existe un principio de derecho natural, yo diría de jus cogens, que es la obligación de juzgar estos casos. Usted sabe que ese mismo principio señala que cuando se anulan estas leyes no puede derivarse ningún obstáculo normativo para la persecución de hechos. No puede invocarse ni la prohibición de la retroactividad de la ley penal más grave ni la cosa juzgada. Tales principios no pueden convertirse en el impedimento para la anulación de las leyes ni para la prosecución de las causas que fenecieron en razón de ella. O sea, estos argumentos que estoy leyendo son argumentos recogidos del derecho internacional, específicamente para casos de nulidad de las leyes, en una sentencia de la Suprema Corte de Justicia Argentina que refirió a las leyes de punto final y obediencia debida. Pero no quiero dejar pasar, porque ya es la segunda o tercera vez que usted lo menciona en relación con la cuestión política hacia el pasado. Y yo le decía recién que es como un autito a fricción, hay que a veces jugarse y moverse al pasado para salir disparado hacia el futuro. Yo soy víctima de ese terrorismo de Estado, yo nací durante el terrorismo de Estado. como hombre de derecho creo en el derecho y creo en la paz, creo en la aplicación necesaria del derecho para estos casos. Creo que debemos dejarle a nuestros hijos un modelo cultural engarzado en derechos humanos. Creo fundamentalmente que la ciudadanía el próximo 25 de octubre tiene una oportunidad histórica para terminar de atar, ¿verdad?, de atar ese tránsito a una cultura integral de derechos humanos. Tiene una oportunidad histórica para terminar con esa etapa de transición postdictadura, porque no comenzó la democracia exclusivamente por el cambio de fecha. La dictadura que se retiró frente a esa democracia emergente, el 85, siguió conservando poder, y si no, preguntémosles al doctor Lacalle sobre el incidente del caso Berríos en 1993, si mal no recuerdo. Siguió conservando poder.
En el final, senador Gallinal, supongamos que el 25 de octubre la ciudadanía aprueba la anulación de la ley de caducidad. ¿Qué pasos dará usted o su sector ante ese nuevo escenario?
En todos los casos, respetar el pronunciamiento popular, desde luego. Si nos toca la responsabilidad, además de conducir los destinos del país, será en la Suprema Corte de Justicia y será el Poder Judicial Independiente el que tendrá que actuar. Creo que ya expliqué las contradicciones que a nuestro juicio se presentan. Pero desde luego que nosotros no vamos a hacer nada que impida la correcta aplicación. Yo creo que para el país va a implicar lo que le señalé. Va a implicar confrontación y va a implicar enfrentamiento. ¿Por qué? Porque los principios jurídicos que rigen a nuestra nación desde 1830 se contraponen con lo que significa esta innovación de la anulación de una ley a través de una reforma constitucional. Entonces, el tema no va a ser un tema político, no va a ser un tema que va a tener que definir el presidente de la República actuando en Consejo de Ministros, ni va a tener que resolver el Parlamento. Lo tiene que resolver en la justicia. La Suprema Corte tiene que decir: aplico los principios jurídicos que han regido la vida del país durante toda su existencia y que hoy están vigentes, son derecho positivo a través de la Constitución, o aplico esta norma que los contradice y me obliga a violentarnos. Ese es el gran dilema al que se somete al país de los próximos años, y por eso nosotros consideramos que es enormemente dañino para el futuro.
Doctor López Goldaracena, ¿qué pasa si el 25 de octubre la anulación de la ley de caducidad no prospera?
Es un escenario que no me planteo, con toda franqueza, porque creo que los que defendemos el derecho y los que defendemos estas causas, esas causas justas, creo que somos mucho más que los que defienden el terrorismo de Estado y los crímenes de lesa humanidad. O sea, no me lo planteo. Mire, si una ley es nula, como la venimos
sosteniendo... ¿Usted considera que yo no defiendo una causa justa?
Mire, senador, de acuerdo a lo que usted está planteando, usted no está, si se quiere, actualizado en materia de principios de derecho internacional, y yo diría más, en materia de ética de derechos humanos.
Pero le pido que termine su respuesta, doctor López Goldaracena.
Para el caso, yo decía recién, una ley, cuando nace nula, sigue siendo nula. ¿Me entiende? Siempre van a llegar los tiempos históricos para removerla. Desde antes que se dictara la ley de caducidad, ya habíamos manifestado, ya habíamos escrito que los estados no pueden dictar este tipo de normas. Vaya así esa reserva moral de la sociedad durante décadas. Familiares de víctimas y organizaciones de derechos humanos han peleado durante todos estos años y van a seguir peleando. Es un escenario que no nos planteamos.
Doctor Óscar López Goldaracena, doctor Francisco Gallinal, gracias por acompañarnos esta mañana
con mucho
en
gusto.
Esta polémica.
El video de esta entrevista está en espectador.com.